lo largo de la historia hemos sido testigos de una especie de juego, podríamos decir que el juego de las cuestiones escondidas. Cosas que son algo diferente a lo que aparentan ser. Cosas que esconden una cara B. Cosas que tienen un lado oculto. Cosas que sirven de cobijo, de refugio, para una verdad escondida durante quizá demasiado tiempo. Esta noche a lo mejor vamos a circundar, y digo a lo mejor porque no quiero aseverar, este tipo de cuestiones. Vamos a acercarnos a la cara B de un elemento, desde luego conocido, en el mundo de los libros. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo estáis? Como digo, esta noche vamos a circundar la cara más desconocida, y digo desconocida porque desde luego hasta ahora ha estado oculta. La realidad de lo que hoy vamos a tratar, personalmente yo no la conozco. Pero a mí me ha sorprendido. Hace unos pocos días me llegaba una noticia, a raíz de una publicación en el diario Sur, que hablaba de un código oculto, que hablaba de mensajes encriptados en forma de imágenes esquemáticas, imágenes que mostraban algo, imágenes ocultas en textos y párrafos de las Sagradas Escrituras. Tema sorprendente y quizá a lo mejor tema polémico, ¿por qué no? Pero desde luego a nosotros nos gustaría saber cuál es vuestra opinión. Ya saben, vías de contacto, las de siempre. Nuestro correo electrónico radio@misteriored.com. Redes sociales tuteladas desde siempre y desde ya, hay que decirlo, por nuestra compañera Diana Arbello. @MysteryRed para Instagram y Twitter, MysteryRed para Facebook y Google Plus. Nuestro número de WhatsApp 617715353. Y como siempre, y como ya saben, el formulario de contacto siempre disponible en nuestra página web, MysteryRed.com. El eterno juego de las cuestiones escondidas. Un compañero en esto del misterio y la divulgación publicaba un artículo recientemente, quizá a lo mejor haciendo alusión a lo que esta noche vamos a tratar, y hablaba de mensaje encriptado divino. ¿Y si esto fuese posible? ¿Y si la Biblia mostrase una serie de imágenes que han estado ocultas hasta nuestros días? Tres jóvenes son los que han realizado este estudio, y dos de ellos nos van a acompañar esta noche. Bienvenidos a Misterio en Red.
Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
En los últimos tiempos hemos sido testigos de cómo la propia cultura ha manifestado una idea prácticamente colectiva. La idea de mensajes ocultos sobre elementos muy conocidos que forman parte ya de nuestra historia. Películas, novelas, todo basado en una ficción donde el elemento principal es ese código primigenio que yace oculto a la espera de que alguien lo descubra. Forma parte también de algunas leyendas que vienen acompañando al hombre desde hace quizá demasiado tiempo. Pero lo que a día de hoy conocemos como novela, lo que a día de hoy conocemos como una ciencia que no deja de ser ficción y que se muestra en la gran pantalla a lo largo de no pocas películas que muestran este tipo de guiones, a día de hoy se torna en realidad cuando estudios como el que vamos a conocer esta noche muestran esa verdad oculta. Y la leyenda deja de ser leyenda, y la ficción deja de ser ficción cuando reaparece eso que tanto tiempo lleva oculto y escondido. Mensajes, códigos, envueltos en una especie de de botella pasajera que navega a lo largo del tiempo. Y hoy yace sobre esta mesa del estudio un libro que manifiesta este estudio desde del que os hablo desde el comienzo del programa. Algo que os oculta en las Sagradas Escrituras. Y para sacar, para extraer ese mensaje, se realiza esa especie de fusión entre lo antiguo y lo moderno. Algunos diréis, ¿cómo es esto posible? Imágenes encriptadas en las propias escrituras de la Biblia. Este es el titular. Lo veíamos recientemente en el diario Sur. Algunos medios de comunicación se han hecho eco de esta publicación. ¿Y cuánto de realidad hay sobre lo que se está advirtiendo a día de hoy tras este estudio realizado, que sigue estando en vigor? Se sigue escudriñando paso a paso, página a página, texto a texto, todo lo que se dibuja entre las páginas de la Biblia. Y de ahí se extraen esos pictogramas que muestran realmente esa realidad oculta, esa realidad escondida. Esta noche nos acompañan los protagonistas, principales protagonistas del estudio al que estamos haciendo referencia. Desde luego esto da un nuevo concepto a todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la propia cultura, con el mundo de la teología, quizá también de la propia historia. ¿Estaríamos hablando quizá a lo mejor de arqueología de los textos? ¿Quién sabe? Quizá a lo mejor sería un nuevo concepto. Y como digo, tenemos con nosotros a dos de sus tres precursores, desde luego de los que poco se sabe y ahora vamos a conocerlos, porque este estudio no proviene de una universidad, este estudio no proviene de algún estamento público, más o menos, con grandes presupuestos para realizarlo, sino tres jóvenes, tres personas como cualquiera de nosotros, con inquietudes, que se propusieron indagar, quizá a lo mejor basándose en una idea. Yo no sé si en algo de la fe, ya nos lo dirán, para encontrar algo que han encontrado. No sé si de forma fortuita o desde luego basándose en esa fe, digamos, aferrándose a la idea de que podría o hay algo oculto tras las Sagradas Escrituras. Y desde luego lo que vamos a ver esta noche es la evidencia. Daniel Ríos, buenas noches.
Buenas noches, Esteban.
Esto que tenemos sobre la mesa, vamos a decir el nombre, claro que sí. Sefard, el software divino, editorial Exlibric. Esto no es un libro cualquiera.
No es
un libro cualquiera. Estamos hablando de un estudio que escudriña precisamente el libro más conocido a nivel global, sin ninguna duda, y donde os centráis en la cara B, en lo que no se ve, en lo que no se muestra, haciendo esa fusión, ¿no?, del antiguo y lo moderno. Y vamos a, si vosotros lo vais a bien, desde luego a dar las claves, ¿no?, de cómo habéis conseguido extraer esas imágenes escondidas que hacen alusión directa al propio texto que lo manifiesta. Que esto es lo curioso de todo esto. Claro, aquí no estamos hablando de casualidades, quizá a lo mejor, o coincidencias. Es algo reiterativo que habéis comprobado a lo largo, ¿no?, de la realización de este estudio. No estamos hablando de un libro común, no estamos hablando de un ensayo común, estamos hablando de un auténtico documento de investigación.
Totalmente, Esteban. Bueno, todo empieza pues por nuestro propio afán de conocer y de investigar pues principalmente los textos originales de la Biblia, que es sin duda la Torá. La Torá en hebreo es la base de nuestra investigación. Es la raíz, de nuevo, de nuestra investigación. ¿Por qué es así? Porque la Torá en hebreo, desde que Dios, según la teología judía, se la entregó a Moisés en la cima del monte Sinaí, ha permanecido intacta desde hace 3.300 años, copiada por los eruditos judíos con una especial delicadeza en no fallar en ningún carácter de la Torá. En el momento que fallaban, esa Torá era directamente desechada y enterrada. Entonces, nosotros partimos una noche entre tres amigos, Mercedes, que no ha podido venir, Guillermo y yo, Daniel, en que más allá de un texto literario, nos hizo pensar en la hipótesis de que aquí, dentro, existía algo más, algo que pudiéramos asociar a los famosos códigos de los programas informáticos en binario, en unos y ceros, donde simplemente un valor distinto hace que el resultado del programa o del sistema operativo dé un resultado totalmente equívoco a el fin que pretende. Y esa fue la hipótesis de partida. A partir de ahí, comentaremos cómo poco a poco, a partir de aquella noche que nos llegó esa inspiración, empezamos a extraer ese código binario que está encriptado en la Torá, en hebreo, que ha dado como resultado la extracción de esos pictogramas digitales.
Quizá a lo mejor muchos de nuestros amigos entiendan o se realicen una pregunta, ¿no? Oye, la Biblia no se escribió con un ordenador. ¿Cómo se pueden conjugar ambos conceptos en épocas arcaicas y primitivas y que nada tienen que ver, ¿no?, con códigos binarios? Y sin embargo, el resultado es el que es. Sorprendente, desde luego. Guillermo, buenas noches.
Muy buenas noches, Esteban.
Guillermo, buenas noches.
Muy buenas noches, Esteban.
El compañero nos hablaba, ¿no?, de la Torá prácticamente como el mensaje en una botella, que navega a lo largo del tiempo, nos llega de forma intacta a nuestros días, y desde luego los análisis bajo la aplicación, bueno, del sistema que habéis realizado en este estudio, los resultados son cuanto menos sorprendentes.
Los resultados, Esteban, son impactantes, más que sorprendentes, y sobre todo nos pilla a todos un poco por sorpresa. Yo pienso que todos tenemos un poco en la mente la idea del famoso libro de Michael Drosnin, en el que plasma el estudio de Eliyahu Rips acerca de los códigos ELS que había en la Torah, saltos de letras equidistantes que ocultaban en una sopa de letras, pues, palabras. Ahora bien, nuestro estudio ha ido un paso más allá y lo que ha hecho es decodificar dentro de esa misma sopa de letras imágenes. Imágenes en su mayoría alusivas al texto del que se extraen.
Mi pregunta va a ser directa. ¿Cómo algo tan antiguo ofrece estos resultados aplicando tecnología contemporánea, tecnología moderna?
La respuesta reside realmente no en el tiempo en el que se compuso o en el tiempo en el que se narró la Torá o se dio a Moisés en el monte Sinaí, sino la respuesta reside en el momento en el que se va a dar a conocer ese resultado encriptado, digamos. Todo apunta a que ha sido un código encriptado y diseñado para hoy, para la era digital.
A sabiendas e intencionadamente. De forma intencionada.
Totalmente.
Bueno, o quizá aquí existe, ¿no?, ese elemento también curioso que tenemos que añadir. Y a mi derecha, desde luego, hay que saludarlo, hay que darle la bienvenida. Algunos de vosotros, los más veteranos oyentes, lo conocerán. Amigo de este programa, Paco Quevedo, buenas noches.
Muy buenas noches. Un abrazo a todos y, bueno, me alegro de poder estar aquí acompañando a Dani y a Guille, que han hecho un trabajo, como decía Guille, yo creo que más allá, más que sorprendente. Porque esto tiene tintes de que va a formar una polvareda importante y seguro que da la vuelta al mundo. Yo no tengo duda. Yo le estoy echando una mano a que se promocione, a que sea conocido, y voy a intentar que se ratifique por especialistas. Afortunadamente tengo amigos que están en lugares oficiales y tienen titulación para inspeccionar esto y verificar que es correcto todo. Porque si esto es así, tiene tiene visos de que efectivamente aquí no hay truco, no hay trampa ni cartón. Como decía Dani, la Torá, el copista de la Torá estaba revestido de una especie de vitola, de tener un trabajo casi sagrado y no poder equivocarse en ni uno solo de los símbolos hebreos. Ahora entenderíamos por qué, porque si te equivocas en un solo símbolo, mínimamente, o sustituyes, por ejemplo, la palabra ave por pájaro, el sentido, al leerlo, no va a cambiar. Pero, numéricamente, hay una alteración que va a alterar el código binario que va a dar lugar a la formación de la imagen. Por lo tanto, eso tenía que estar prohibido. Es decir, estamos metiéndonos en los cimientos de creencias muy sólidas de hace miles de años. Y esto tiene o puede tener una trayectoria y una profundidad que a lo mejor hoy se nos escapa y en el futuro tome su verdadera dimensión. Para mí es muy importante, y como decía Guillermo, y acabo, sabes que me extiendo, está no por casualidad dirigido a quien tiene la mente abierta, es decir, a gente, millennials, que es su caso, o quizá ya la generación última que ha nacido dentro de la era digital, rodeados de tecnología y con otra convicción sobre la vida, con otros conocimientos y otra forma de entender la cosa. No como gente de hace 3.000 años. Es decir, teniendo la mente abierta, a lo mejor el mensaje es para ellos, para que se replanteen las creencias de siempre. ¿Quién era Dios? ¿Era un ser tecnológico?
Las imágenes que se extraen de esos textos son imágenes muy esquemáticas, pictogramas pixelados. Claro, para muchos esto dirá un poco. Nuestros amigos a través de redes sociales podrán comprobar lo que ahora mismo nuestra compañera Diana Arbello está compartiendo. Esas imágenes que hacen referencia de forma directa a los textos que se describen, ¿no?, en las páginas de la Torá. Claro, ¿cuál es el sentido de estas imágenes? Quizá a lo mejor es la segunda pregunta de este estudio, ¿no? Bien, sabemos que hay una serie de elementos que no se ven. Códigos ocultos en forma de imágenes muy esquemáticas. Y la siguiente pregunta, que quizá a lo mejor sale a relucir, es ¿qué significa? ¿Qué es lo que muestra? Más allá, ¿no?, de la propia descripción del texto. ¿Quieren decir algo más de lo que las propias páginas manifiestan? ¿Podremos encontrar ahí algún tipo de respuesta?
Pues efectivamente estamos ante algo inaudito. Creo que es importante explicar la metodología científica que ha llevado a extraer primeramente ese código binario y como último la representación de ese código binario en imágenes en mapa de bits. Y es que resulta que el alefato hebreo, que es como se denomina al alfabeto, alefato es porque comienza por la letra hebrea alef, el alefato hebreo, cada carácter o cada letra, por así entenderlo, tiene un valor numérico determinado por la gematría. La gematría es algo que viene desde hace milenios, se utiliza para enumerar a los textos bíblicos y es la base de la Kabbalah hebrea. Entonces, nosotros partimos de lo siguiente. Si en hebreo cada letra o cada carácter tiene un valor numérico, nosotros hemos, en la Torá, hemos cogido y hemos calculado el valor numérico de cada una de las palabras que la componen. Esto no es nada nuevo, ¿vale? Esto existe y es conocido por infinidad de cabalistas y expertos en la materia. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos transformado, mediante fórmula matemática, de ese número decimal a binario, a unos y ceros. Es muy sencillo, es una división entre dos hasta que el resto de uno, cero, y ahí ya aparece la representación de ese número decimal en binario. Acto seguido, ese binario lo hemos representado en mapa de bits. Para hacernos una idea, el 1 lo hemos representado con un píxel o cuadradito negro y el 0 lo hemos representado con un cuadradito blanco. Entonces, a medida que nosotros íbamos extrayendo código binario de la Torá, comenzamos a ver que empezaban a aparecer
imágenes. Pero esas imágenes, a medida que íbamos avanzando en la investigación, nos dimos cuenta que formaban parte de una simetría. O sea, eran como si nos cortasen a nosotros por la mitad y nos hicieran una fotografía de nuestro propio cuerpo humano partida por la mitad. Claro, y nosotros queríamos hallar el sentido de por qué las imágenes le falta la otra mitad. Entonces, para verla en su totalidad, lo que hicimos fue experimentalmente duplicar ese código hacia la derecha, realizando un espejismo de ese código que habíamos hallado de esa imagen. Pero claro, teníamos que buscar una respuesta sólida y científica para justificar esa duplicidad que tenemos que hacer para hallar la imagen completa. Y la encontramos en la propia Torá. Partiendo de una ocurrencia que se nos llegó por inspiración, que es el famoso número divino, la sucesión de Fibonacci, que está presente en nuestro propio cuerpo humano. ¿Y qué es eso de la sucesión de Fibonacci? Pues la sucesión de Fibonacci se asocia a lo que es el número áureo, la proporción divina. Partiendo de esta premisa, cogimos, ¿cuáles son los valores de esa sucesión de Fibonacci? 1, 2, 3, 5, 8, etc. Y dijimos, ¿y si aplicamos esos valores a las primeras posiciones de la palabra Bereshit, que es como empieza la Torah? Bereshit es en el principio en hebreo. Y ahí estaba la clave. En el momento que cogimos la primera letra, la segunda, la tercera y la quinta de la palabra Bereshit, aparece Berei en hebreo, que traducido al español es en el espejo. Teníamos la llave.
Imagínense cuando nuestros amigos que hoy nos acompañan comienzan a aplicar estas claves a través de esa llave que también venía manifestada en la primera palabra, y comienzan a aparecer esos pictogramas que aluden de forma directa al texto que representa. Claro, muchos dirán, yo mismo puedo opinar, esto es una casualidad. Podemos encontrar algún tipo de representación esquemática, bien, pero a lo mejor no tiene por qué coincidir con lo que se está escribiendo en ese fragmento. Sin embargo, es algo que se repetía de forma cíclica. Guillermo, esto no ocurría de forma puntual sobre un determinado párrafo, sino que de forma sistemática esas representaciones, esos pictogramas que habéis extraído aplicando, como bien nos ha relatado nuestro amigo Daniel Ríos, esa llave, esa clave que venía descrita, ¿no?, en la primera palabra, fíjate. Realmente comprobáis de que es algo que se repite de forma cíclica. Es decir, el pictograma representa, a su vez, casi como un espejo, el párrafo de donde es extraído, aplicando estas mismas claves. Inequívocamente, es algo que se repite de forma cíclica a lo largo de vuestro estudio.
Correcto, y de hecho,
todo pictograma que no se asocia correlativamente con el texto tiene una explicación cabalística. Es tan profundo que todo pictograma tiene realmente una explicación, sea de una forma o de otra, está ahí. Si no te importa, voy a compartir contigo,
sí, por favor,
y con todos los oyentes, una frase dentro de la Torá que dice así: un altar al Eterno, y tomó de todo cuadrúpedo puro y de toda ave pura, y ofreció holocaustos en el altar. De esa frase sale un pictograma resultante que, sin lugar a dudas, es el mismísimo Adolf Hitler, relacionado en un texto en el que se narra el holocausto.
Lo tenemos aquí, lo estoy comprobando, vamos a pasarlo a nuestra compañera Diana Arbello para que lo comparta también en redes sociales. Desde luego, ahora los amigos que se acerquen a las redes sociales lo van a comprobar. Es demasiado, ¿no? asombroso como para ser real. Claro, aplicando tecnología moderna, Paco nos decía, esos textos, ese código oculto estaba interpuesto ahí no de forma fortuita, sino de forma selectiva, para que fuese descubierto en nuestro tiempo.
Efectivamente, desde pequeños nos enseñan una imagen de Dios como un señor barbudo, mayor, malhumorado, y que castiga, ¿no? Que castiga sobre todo, te va a castigar Dios, nos decían. Y ahora nos encontramos con que Dios es tecnológico, es informático, es ciencia y sobre todo matemática. Tenemos que revisitar el concepto de lo que pensamos de lo que es Dios, claro.
Paco, nos podríamos encontrar ante un estudio revolucionario. No estamos hablando de un libro cualquiera, no estamos hablando de una aplicación de conocimiento moderna, sino estamos hablando de un libro arcaico, bastante profundo y con mil interpretaciones, y que ahora hay que sumarle ese código oculto del que tanto se ha hablado a lo largo de la historia. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Quizá a lo mejor en nuestra propia vida, códigos ocultos en la Biblia. Hemos leído novelas, hemos visto películas de rastreadores de esos mensajes ocultos, y sin embargo tres jóvenes malagueños que nada tienen que ver con el mundo de la teología, ni, no, por curiosidad, dan con la clave, dan con esa llave que mencionaba Daniel Ríos, y realizan un estudio que tiene todos los visos de transformarse en revolucionario.
Sí, y yo que dudo cada día más de que las casualidades sean tales, detrás de cada casualidad, cuando te pones a verlo con el tiempo y lo proyectas, te das cuenta de que se va moviendo la realidad de manera que hace que te cruces con lo que debes y cuando se debe, lo que necesitas, sea bueno, sea mejor o sea un poco peor, pero lo andabas buscando o era para ti de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que en este caso no es por casualidad. Ellos son millennials, han estudiado rodeados de tecnología y están preparados para entender el mensaje, para percibirlo. De ahí, creo yo, tanta intuición seguida. O sea, ha sido una serie de intuiciones que a gente dedicada a las matemáticas, como Eliyahu Rips, como los grandes rabinos dominadores de la Cábala, cómo llevan toda la vida estudiando esto, la Torá. A ninguno se le ha ocurrido que hubiese mapas de bits ahí, a ninguno. Y ellos han tenido esa idea, o como decía Dani y ha repetido, esa intuición. A mí me sorprendió mucho, desde que me acerqué a su trabajo, somos prácticamente vecinos, y lo han mantenido muy en secreto. Cuando lo han dado a conocer, inmediatamente he entrado en contacto con ellos y me estoy preocupando, como te digo, de seguir esta historia. A mí me sorprendió muchísimo el segundo descubrimiento que hacen en una tira de imágenes al principio de la Torá. No solo lo del espejo, que tiene una relación directa con cómo es la cuestión de la Cábala, de la Sagrada Escritura, donde todo tiene, como el ser humano, una parte física, pero también ese espejo, esa proyección de sí mismo, una parte etérea, espiritual, trascendente. Fíjate cómo está codificado lo real que puedes ver y sacar, y el espejo, su proyección, su trascendencia. Tiene todo un simbolismo con un significado muy profundo. No es ninguna casualidad. A mí me sorprendió que en el siguiente hallazgo que hicieron fue un mapa de bits que representaba el Arca de la Alianza abierta. Es decir, no solo descubrieron la imagen del Aleph como el inicio, que ahora te lo explicarán ellos mejor que yo, habéis iniciado algo, posteriormente la llave de ese algo en el espejo y posteriormente el Arca de la Alianza abierta. Para mí el significado es brutal. Habéis abierto el medio de comunicación con el mismísimo Dios que hizo esto. Es decir, estáis sacando su mensaje. Imagínate que el Arca de la Alianza está conceptuada y por gente que sabe muchísimo de ingeniería han llegado a tomar sus medidas, construir una cosa parecida, y todos coinciden en que era una especie de radio, un medio de comunicación. Y aquí va y aparece abierto. Habéis abierto la caja de comunicación, insisto, con el mismo Dios. Pero habría que preguntarse, ¿quién es ese Dios? ¿El Dios del dogma o un Dios que pretende decirnos que estamos acercándonos a Él? Es decir, a lo mejor, y esto es cosecha propia, era gente que vino aquí a echar una mano, pero de otros sitios y con una evolución que nosotros vamos a conseguir miles de años después. No podía decírselo a personas con una mente de hace 3.000 años, pero sí a los de ahora. ¿Cómo lo hace? Encriptando el mensaje y rodeándolo de dogma y de tradición y rituales que lo hagan permanecer en el tiempo para decirnos hoy día, replantearos vuestras creencias. No sé, a lo mejor es eso.
Se abre, bueno, la caja de comunicación, esa conexión fusionando las artes antiguas, las sagradas escrituras, vamos a decir con las artes modernas o contemporáneas, a través de los sistemas informáticos aplicados, el conocimiento actual, la tecnología. Y de esa fusión aparecen estos gráficos, estos pictogramas que representan no solo de forma esquemática el concepto actual en su época, lo que se reflejaba, sino prácticamente como mensajes del futuro, como pequeñas pinceladas de lo que iba a suceder a lo largo de la historia. Mostrabas la imagen de lo que se puede entender o se puede representar como Adolf Hitler. Quizá a lo mejor estaríamos hablando también de profecías a través de estos mapas de VIP, es decir, podríamos encontrar conceptos futuros o sucesos futuribles que todavía no han sucedido usando la aplicación de este estudio.
Esteban, tenemos en el libro recogido únicamente un 0,9% de totalidad de la Torah, y aparte de ello nos atrevimos a salirnos de la Torah y entrar en los libros proféticos, solo en los que están escritos en hebreo, que son de la misma índole que la Torah. Fueron recogidos de la misma forma y conservados de la misma forma que la Torah, minuciosamente y desechando los rollos en el caso de haber un pequeño error en ellos. Aquí acontece lo siguiente. Nos adentramos en un capítulo muy interesante, que es el libro de Zacarías, conocido por excelencia como el profeta del fin de los tiempos. Y en ese capítulo 14 se narra pues una guerra civil con implicación de misiles nucleares, personas a los que se les consume la carne estando en pie, a los que les sangran las cuencas de sus ojos, y codificado digitalmente encontramos pues toda esa narrativa en imágenes digitales.
La proyección visual del futuro.
Correcto.
Bueno, yo creo que a lo mejor es un concepto que también habría que aplicar. Vamos a ir compartiendo a través de redes sociales una serie de imágenes muy gráficas para que podáis contemplar, podáis entender todo esto que estamos tratando aquí. Si esto desde luego llega hasta Mentos, que a mí no me cabe la menor duda que lo va a hacer. Insisto, tiene todos los visos de transformarse en un estudio completamente revolucionario, porque muestra algo que no es casual. Paco decía, yo no creo en las casualidades. Resulta que yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa lo hacemos. Todo ocurre por algo, todo sucede por algo, todo tiene un porqué. Hay una intención, quizá a lo mejor no promovida por nuestra conciencia, que al final desata lo que tiene que ocurrir. No creo en el destino, ojo, no estoy hablando de destino, estoy hablando de otro tipo de cuestiones, quizá a lo mejor más exóticas. No hablamos de gráficos no hablamos de representaciones que están ahí porque sí. Como bien decía Guillermo, todo tiene un sentido. Habéis analizado muy poco de todas las escrituras. Desde luego, lo que está pendiente de ser descubierto, quizá a lo mejor vaya a arrojar algo más de luz en este estudio. Claro, hablabas de conceptos que ya conocemos. Hablas de guerras, misiles. Aparecen una serie de elementos que no corresponden a la época y que quizá a lo mejor esto lo muestras hace 3.000 años y qué explicación le podemos dar, ¿no? Evidentemente, no tiene ninguna. Hoy vamos entendiendo por qué vamos asociando o asociamos esas gráficas con lo que conocemos y con lo que ha ocurrido. A mí me llama la atención que esto solo ocurre en los fragmentos, vamos a decir, proféticos. Es decir, la alusión a cuestiones futuribles o cuestiones futuras en aquella época, hay que entenderlo, como si fuese una profecía oculta en esos textos, encajan precisamente en los párrafos donde se hablan de profecías, es decir, no ocurre al principio. Parece que hay un orden.
Hay un orden establecido en todo ello. Evidentemente hay textos intermedios en los que aparecen también personajes de nuestra época y no son precisamente profecías futuras, pero en los que el texto que se dicta en ese momento sí que hace una alusión, digamos, indirecta a ese personaje. Tenemos, por ejemplo, a David Ben-Gurión, que fue pues el primer presidente del Estado judío de Israel tras su recreación en el año 1948, y en el que el texto narra cómo Dios pone al primer hombre en el jardín del Edén y genera esa vegetación a su alrededor. Aquí estamos ante una cosa muy curiosa, puesto que David Ben-Gurión de nacimiento se llama David Grün, en alemán verde. El texto habla de vegetación en torno a ese hombre en el jardín. La tierra de Canaán era considerada un jardín, y David Ben-Gurión evidentemente no es el primer hombre de la humanidad, pero sí que va ligado en una especie de círculo, en una especie de reencarnación, va ligado a Adán. Lo podremos explicar más adelante, pero es un tema tan profundo que requiere de una atención especial.
Es curioso. Oye, ¿habéis analizado partes icónicas de, bueno, pues de la historia de la propia teología, ¿no? Hablas del Arca de la Alianza. Párrafos quizá a lo mejor que son muy descriptivos, muy gráficos, a lo largo de la historia descrita en la Biblia, que todo el mundo conoce. Capítulos, por ejemplo, como la separación de las aguas. ¿Qué es lo que habéis encontrado en esas líneas?
Pues mira, por ejemplo, os voy a relatar Éxodo capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice: cuando el faraón os diga haced milagros, le dirás a Aarón que tome tu vara y que la arroje ante el faraón para que se convierta en culebra. Y Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón e hicieron como les había ordenado el Eterno. Aarón tiró la vara ante el faraón e hicieron como les había ordenado el Eterno. Aarón tiró la vara ante el faraón y sus siervos, la cual se tornó en culebra. En ese párrafo aparece encriptado la cabeza de un faraón con su áspid y la cabeza de una serpiente con su boca abierta enseñando los colmillos. De nuevo, la casualidad se queda sin margen.
Yo, desde luego, a esto se le puede añadir bien poco. A uno le encantaría, ¿verdad?, conocer un poco más de lo que se va a ir averiguando con el paso del tiempo. Nuestros amigos siguen escudriñando palmo a palmo cada párrafo, cada línea, cada página de las Sagradas Escrituras, y lo que están encontrando, bueno, ya lo están viendo ustedes a través de redes sociales y lo están escuchando a través de otra caja mágica, de esta que llamamos radio. Nos gustaría saber vuestra opinión, ya lo saben, radio@misteriored.com. nuestro correo electrónico @misteriored para Instagram y Twitter, misteriored para Facebook y Google Plus, nuestro número de WhatsApp 617715353. Y a mi izquierda tengo a Daniel Ríos, ya lo saben, autor, uno de los autores y protagonistas de este estudio, y me muestra un apartado, ¿no? Me está mostrando un apartado en este libro que han publicado, Sefard, el software divino, de la editorial Ex Libris. Y me está mostrando un párrafo que habla de Moisés. Esto es curioso, explícanoslo, Daniel.
Hay una cosa que se repite a lo largo de toda la decodificación en forma de pictogramas que hemos hecho de la Torá, que es que cada vez que el Eterno se dirige a Moisés, en este caso estamos hablando de Éxodo capítulo 34 versículo 1, que dice: y le dijo el Eterno a Moisés, esculpe para ti dos tablas de piedra como las primeras y escribiré en ellas las palabras que había sobre las tablas que quebraste. Siempre aparece la misma figura, siempre que dice y le dijo el Eterno a Moisés, aparece un muñequito con dos tablas a los lados, siempre.
Como una especie de representación muy esquemática. Claro, hay que entender que esto es un mapa de bits, pero realmente resulta curioso. Es decir, a mí desde luego me está sorprendiendo y asombrando todo lo que se muestra en forma de gráficos que hacen alusión de forma directa a los textos o al vínculo, ¿no? De lo que manifiesta el párrafo o la escritura que en ese momento analizáis. Esto es el sentido que tiene, yo no sé cuál es, desde luego, pero cuanto menos es sorprendente.
Hay que decir que la forma de representar la realidad en forma de pictogramas es la forma más básica y más sencilla de transmitir una información. De hecho, el hombre, cuando llega y alcanza la tecnología suficiente como para construir ese famoso radiotelescopio de Arecibo, lo primero que lanza al espacio es un mensaje que recoge información sobre la humanidad y sobre nuestra vida terrestre y nuestra posición de la Tierra dentro de lo que es el sistema solar. Lo hace codificado en unos y ceros, en imágenes, en mapa de bits, siguiendo la misma metodología que empleamos nosotros para decodificar la Torah.
Si estuviésemos hablando de un idioma universal, bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor ahí en esa especie de mente colectiva y la aplicación de esta técnica al final no es algo nuevo, sino que lo hemos visto en episodios tan icónicos como el mensaje de Arecibo que sigue vagando, ¿no?, en el espacio. Paco, el sentido de todo esto obedecería quizá a lo mejor a ideas o conjeturas tan certeras como inciertas, porque desde luego no tenemos nada más allá de lo que estamos viendo, que no es poco. De aquí podemos extraer mil y una teorías del por qué y desde luego del quién. Porque claro, todo esto da una nueva pátina al concepto de Biblia, al concepto de las escrituras y al significado y simbolismo, ¿no?, de lo que la propia Biblia significa.
Pues sí, esto hace que yo me preguntara en la entrevista que les hice a ellos, les preguntaba incluso si de alguna manera este descubrimiento a ellos, como creyentes, como habiéndose criado en una sociedad cristiana, si les ha cambiado su forma de entender todo este tinglao, ¿no? De alguna manera, ahora te lo dirán ellos, pero sí que cambia cuando ves algo así. Habrá quien diga que efectivamente esto es todo muy básico, muy simple, superficial y puede ser incluso una pareidolia. Yo creo que no. Una pareidolia es algo que efectivamente no es lo que ves, pero te induce a recordar algo que puedes reconocer en esa figura que no es eso, una figura totalmente sin sentido. Aquí, se lo enseñes a quien se lo enseñes, es lo que se ve y tiene referencia directa con lo que se habla en el texto. Por lo tanto, la idea de la pareidolia desaparece, está en relación con lo explicado, o directamente o simbólicamente, con un sentido trascendente. Ahora, eso te hace pensarte quién pudo hacer esto y para qué, qué quería. Para mí, Después de pensar mucho en ello, pienso que incido otra vez en la misma idea. Era un ser tecnológico que pretendía decirnos que tenemos un camino que hacer por delante y que hay peligros en ese camino. Ese desarrollo en una evolución mental que lleva asociada una evolución material de las matemáticas, de la ingeniería, que puede llevar a que nos destruyamos, ahí es donde está no una profecía de futuro, sino una advertencia. Tenéis un camino que hacer, tenéis que unir. A mí me decía eso Guillermo y estoy absolutamente de acuerdo. Dani lo dice y lo cree igual. Unir espiritualidad con ciencia, que de una vez dejen de discutirse y se den cuenta o nos demos cuenta de que somos seres tecnológicos, pero también seres espirituales, seres trascendentes, y que esa trascendencia va a depender de que seamos capaces de no autodestruirnos, de superar de una vez esa tendencia maníaca que parece que tenemos como civilización, incluso como individuos, de ir hacia la autodestrucción. Nos parece tan fácil destruir y tan divertido y tan difícil construir, sin embargo el camino no es la destrucción, eso lo tenemos claro. No son profecías, son advertencias, quizá no vayan a ocurrir, pero están a punto de ocurrir, pueden ocurrir en cualquier momento, y bueno, es un detalle más que esa gente, quienes fueran, dejó ahí para ser descubierto ahora, y que abramos los ojos y empecemos a pensar en todo esto, a ver que somos sobre todo gente que debe amar la vida, no destruirla.
Decíamos que esto prácticamente está en pañales. Un descubrimiento está publicado en este libro, Sefard, el software divino. Pero claro, esto desde luego acaba de empezar. Me decías que ya se han puesto en contacto con vosotros, se han interesado desde otras estancias realmente en estos resultados. Claro, esto desde luego os llevará tiempo. Supongo, no lo sé, porque esto fácil tampoco es.
Si me permitís un inciso, yo quiero separar, que quede claro, que cuando digo espiritualidad y trascendencia lo separo absolutamente de religión. Una cosa es la religión, que significa estructura, estamento, control, y otra cosa es religiosidad, que viene de religarse, es decir, de la búsqueda permanente a la que se induce el ser humano desde su interior para conocer su origen y llegar a religarse o a entenderlo, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Hablo de espiritualidad como conocer por qué estamos aquí, las eternas preguntas. ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde nos dirigimos, ¿no? ¿Quién es religarnos con esa fuerza creadora, pero teniendo claro que somos seres tecnológicos que podemos liar un follón? Separado de religión, por favor.
Bueno, al final, seres tecnológicos, la muestra, para muestra un botón. El mensaje extraído en esta especie de botella, ¿no?, de cápsula del tiempo que hoy día llega a nosotros de forma intacta, como bien decías, en esas escrituras, en la Torah, realmente la única fórmula para extraerlo al final es la aplicación de la propia tecnología. Tecnología que, como bien decías, Daniel, ha sido usada por el propio hombre de forma esquemática, sencilla y fácil para lanzar ese mensaje a las estrellas y de forma quizá casi igual nos llega, ¿no?, a través del tiempo, a través de la Biblia, que esto es tremendo.
En este caso la respuesta la teníamos ya aquí hace 3.300 años, ¿no? Y como anteriormente comentabas, no ha sido fácil. Mi compañero de viaje, Guillermo, y yo hemos sufrido de todo. Es que no ha pasado de problemas por doquier. Impedimentos para que esto no saliera. Pero algo, alguna fuerza interior nos ha llevado a seguir y seguir y seguir y seguir. Y el resultado es de aquella noche, como digo, no iba a decir casualidad, pero no existe la casualidad, porque Guillermo sabe muchísimo de hebreo conoce las tradiciones de los judíos, siempre nos habla y siempre nos deleitaba, ¿no?, con su conocimiento, pero nunca surgió.
Claro, para esto,
nunca surgió.
Para esto hay que tener algún tipo de conocimiento y hay que tener una serie de conceptos básicos, porque aquí no llega uno por casualidad, desde luego.
Para ello entra en juego esa tercera persona que nos acompaña, que es Mercedes, que hoy por desgracia no ha podido venir, y digamos ejerciendo como el alma del proyecto, es quien nos ha sostenido en todo momento fuertes ante cualquier adversidad. Y aprovechando la ocasión, hay que tener en cuenta que hasta día de hoy las mujeres han estado privadas de cualquier contacto con la cábala, con la numerología, con la gematría y con muchísimos textos hebreos de los que hoy día extraemos esos códigos. Es la primera vez en la historia en la que una mujer realmente ha dedicado y se le ha permitido, sea quien sea que se lo haya permitido, formar parte de todo este proyecto y encarrilar toda esta investigación hasta llegar a un buen puerto. Esta mente colectiva llamada Mundo, en este lugar físico llamado Planeta Tierra, hay lugar para todos. Es importante mencionar que, como ya se ha indicado hace unos instantes, la teología y la ciencia, ese eterno enfrentamiento, es absolutamente remediable. Y mediante un proyecto como puede ser el nuestro o uno similar, yo creo que vamos a ir llegando a un embudo en el que finalmente vamos a poder unir nuestras fuerzas, que es lo que va a llevar la humanidad realmente a salir a flote.
Efectivamente, nosotros hemos abierto la caja de Pandora. Con ello, como ha dicho Guillermo, no queremos un enfrentamiento entre lo que se dice religión y ciencia, ¿no?, sino aunar esos esfuerzos entre ciencia y algo más trascendental, que es teología o creencia o espiritualidad, como decía Paco. Esto es el comienzo. Yo estoy convencido, tengo conocimiento básico de informática, que esto es un código fuente. Es decir, esto, más allá de los pictogramas que nosotros hemos hallado, aquí hay mucho más. Es decir, aquí hay fórmulas matemáticas, fórmulas químicas, música, qué sé yo, hasta instrucciones para fabricar circuitos impresos. Puede haber miles de cosas. Esto es el comienzo. Lo que necesitamos es un equipo de gente, de profesionales, de científicos que nos ayuden en este proyecto, porque sí que estoy convencido que hemos abierto un capítulo único en la historia de la humanidad.
Bueno, y esto se ha hecho desde nuestro país, desde Málaga, desde las tierras españolas. Hay que tenerlo muy en cuenta. Hablábamos hace una semana, ¿no?, de esa leyenda negra también, que se ha ceñido sobre nuestro territorio y sobre nuestra posición actual frente a otro tipo de países en cuanto a ciencia o tecnología. Antaño, en épocas donde la vieja España era un imperio, y hablamos también hace un tiempo de la imperiofobia y de toda la leyenda negra que se ha vertido a lo largo de la historia para teñir de oscuridad la historia de nuestro país, no hace más que demostrar que estamos muy equivocados y que se pueden cambiar cosas, que hay mentes pensantes que sin ningún motivo y sin ningún porqué se ponen a trabajar, y desde luego, como en este caso, estoy seguro que se va a reescribir la historia precisamente de este libro, de las Sagradas Escrituras. Yo creo que un libro más conocido que este no lo hay, desde luego, y lo que estamos viendo ahora es un concepto nuevo de realidad oculta y escondida en sus textos. Daniel habla de que quizá encontremos algo más. Sobre esto se ha venido hablando muchísimo.
Lo vuelvo a repetir, lo de antes. Pienso que esto es un código fuente, ¿no? El código primigenio de cualquier software y programa informático en unos y ceros. Los informáticos sabrán muchísimo más de ello de lo que mis conocimientos, porque no soy ingeniero informático, ¿no? Y hay mucho más. Pienso que aquí hay capas solapadas de información, y Guillermo también va a dar la respuesta.
Es muy curioso, sobre todo, llegar a pensar que cuanto más nos aproximamos a esa perfección tecnológica o informática, por así decirlo, como puede ser la informática cuántica, cuanto más se mueve la humanidad en esa dirección, a su vez más volvemos a acercarnos a Dios o a esa divinidad o a ese ente inteligente del que tanto se habló en un pasado y hoy día ha quedado olvidado.
Ojo, porque el concepto de Dios es también está muy superpuesto, en el sentido de que más que una deidad o una divinidad, hay quien lo ha planteado a lo largo de la historia, y bueno, y hay muchísimas teorías, como un ser, lo decía Paco, a lo mejor tecnológico o un ser proveniente de más allá de las estrellas, que nada tiene que ver con la espiritualidad y que estaríamos hablando de un ser realmente superior, pero en otro tipo de conceptos. Yo no sé si esto puede ser o no un indicativo, Paco. Tú eres informático, tienes conocimientos, desde luego, plenamente en esto que estamos hablando. Y para hacer esto, en la época en la que fue escrito, desde luego había que tener conocimientos o recibir instrucciones de alguien que tuviese conocimientos. Esto por casualidad no sale.
Incluso hoy no es nada fácil codificar algo así. Parece sencillo, pero oye, el código que se lanzó desde Arecibo en el año 74, creo que fue, necesitó de gente de lo más florido. Hablamos de Carl Sagan, hablamos de grandísimos personajes, expertos en astrofísica, en matemáticas, para conseguir esa simplicidad que te lo diga todo. Eso es muy difícil. Y mucho más es ordenar un texto de una manera precisa para que te dé esto que tenemos enfrente. Yo le decía a Dani y a Guillermo, cuando los entrevisté hace unas semanas, que exceptuando mano negra, que haya una negra que haya querido hacer esta cosa, pero esto parece que está totalmente descartado. Alguien que haya pensado matemáticamente en ordenar el texto para este efecto tan tremendo. Parece descartable por un hecho sencillo. Todos los grandes expertos en Kábala, no, si lo hubieran hecho adrede, lo habrían sacado antes. Han tenido que descubrirlo gente de a pie, como nosotros, aquí, sin un gran laboratorio, sin apoyo, sin patrocinios, y de una forma aparentemente casual que puede formar un tema interesante. En resumen, esto no es nada sencillo de hacer, aunque así a simple vista hay quien dice que es excesivamente infantil y a lo mejor obedece a un juego extraño de las matemáticas, que los hay. Se ordenan números y se consiguen unos efectos que llaman mucho la atención.
Sí, pero aquí es donde dejamos el conocimiento informático, que hay que tenerlo para
efectivamente,
esto.
Efectivamente, hay que saber ordenar los números muy bien, hay que saber que detrás de los números, antes, o cuando ya tienes un conocimiento matemático, un dominio de la matemática muy avanzado, te das cuenta que todo se puede reducir en ingeniería, en conocimiento avanzado, a ceros y unos, a encendido y apagado. Pasa corriente, no pasa corriente. Hoy día sabemos que cualquier sociedad que desarrolle las matemáticas, su capacidad de contar y ordenar y realizar operaciones con números, va a pasar forzosamente por ceros y unos. ¿Por qué? Porque es lo más básico, es la mayor simplicidad con la que tú puedes conseguir grandes conjuntos increíblemente complejos que te den una cantidad de información extraordinaria. Esa simplicidad que te lo dice todo. Hay que ser muy listo, haber evolucionado mucho y haberse equivocado muchas veces. Lo estamos consiguiendo ahora. Llevamos 3.300 años para conseguir lo que, curiosamente, hace 3.300 años, parece, si todo es como aparenta, alguien lo hizo.
Y nuestros amigos Daniel, nuestro amigo Guillermo, Mercedes, que no está con nosotros, pero le mandamos un saludo. Yo os tengo que dar la enhorabuena, pero os di la enhorabuena por una sencilla razón. Habéis desvelado un misterio, pero habéis arrojado muchísimos más sobre el libro. Es decir, más que despejar dudas, habéis arrojado interrogantes con este descubrimiento, que estoy seguro que va a dar mucho que hablar. Voy a seguir la pista de muy de cerca, a vuestro trabajo. Y desde luego vamos a recomendar esa lectura, porque no estamos hablando de un libro para entretenerse, sino un libro para descubrir. Y descubrir, desde luego, nos hace más humanos. Sefard, el software divino de la editorial Exlibris. Daniel, muchísimas gracias.
A vosotros.
Guillermo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Paco, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Misterio en Red.
Misterio en Red.
Con Esteban Palomo.
Y quizá con lo que hemos visto esta noche, hemos vuelto a ser testigos de el eterno juego de las cuestiones escondidas. De las cosas que son lo que, bueno, quizá no aparentan. ¿Cuántas veces hemos visto algo y cuando lo hemos conocido, cuando hemos aprendido a leer su significado, nos hemos dado cuenta que lo que muestra desde luego no tiene nada que ver con su naturaleza primigenia? ¿Cuántas veces hemos escuchado historias que han transformado realidades en ficción y solo hemos visto su realidad cuando nos hemos aproximado y hemos asomado la mirada a la cara B, a su otro lado? ¿Y cuántas veces quizá hemos sido testigos de observar algo en la lejanía, quizá a lo mejor confundidos por una silueta difusa y al acercarnos ha mostrado un concepto muy distinto a lo que veíamos en la lejanía? Bien, con esto quizá a lo mejor pasa exactamente lo mismo. La lejanía del tiempo, el tiempo que nos separa de elementos tan antiguos como las Sagradas Escrituras, quizá a lo mejor han distorsionado una imagen que a día de hoy empezamos a comprender gracias a estudios como el que hemos conocido esta noche. Y esto quizá a lo mejor lo podemos aplicar a otro tipo de cuestiones. Cuestiones que se plasman en los cielos. Cuestiones que se plasman tras la aparente apacible puerta de cualquier vecino con historias increíbles y sorprendentes. Quizá también se puede aplicar al propio ser humano, al concepto de la mente, al concepto de nuestra naturaleza primigenia, al concepto de nuestra propia evolución. Quizá seamos algo muy distinto a lo que a día de hoy aparentamos. El eterno juego de las cuestiones escondidas. Y como nosotros, nuestros amigos, como muchos de vosotros que semana tras semana nos seguís, bueno, pues hay personas que afortunadamente se dedican a escudriñar, como arqueólogos de las historias perdidas, a tratar de encontrar pistas que muestren una realidad escondida y oculta. Nuestra intención es la de siempre, y desde luego ya la saben. Regresaremos la próxima semana con más historias que contar, con más cuestiones que mostrar, y desde luego a lo mejor con más verdades que descubrir. Ojalá sea así. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta dentro de 7 días, amigos.